Good day, everyone, and welcome to the RLH Properties third quarter 2020 earnings conference call. My name is Laura, and I will be your operator today. In past days, RLH Properties issued its quarterly report. If you did not receive a copy via email, please do not hesitate to visit our website or to contact us at 5263933000. We would like to inform you that this event is being recorded and all participants will be in a listen-only mode during the presentation. After the presentation of the company has finished, there will be a Q&A session. At that time, additional instructions will be given. In case anyone needs help during the presentation, please press star zero to communicate with an operator. Before continuing, let me mention that the projections included in this presentation are based on beliefs and assumptions of RLH Properties Administration and on information currently available of the company. These projections involve risks and uncertainties because they refer to future events and therefore they depend on circumstances that may or may not occur. Investors and stakeholders should understand that general economic conditions, industry conditions, and other operating factors could also affect the future results of RLH Properties and could cause results to differ materially from those expressed in the projections included in this presentation. Next, I leave you with Mr. Borja Escalada, General Manager and Member of the Board, and Mr. Juan Novoa, Finance Director. Mr. Borja Escalada, you may begin your presentation.
Thank you so much. Muchas gracias a todos. Buenos días. Antes de nada, me gustaría pedir disculpas por la demora en el inicio de la llamada, pero parece ser que había habido algún tipo de problema con los cambios horarios recientes. De modo que una disculpa antemano por el tiempo que hemos tardado en empezar la llamada. En cuanto a los resultados del tercer trimestre del año 2020, antes de nada, destacar los últimos eventos relevantes que hemos hecho del conocimiento del público inversionista. Recientemente sobre el paso de los huracanes Delta y Celta y Zeta, así como de la tormenta tropical Gamma, que han pasado sobre nuestras propiedades en Mayacoba en los últimos 25 días. Tanto el huracán Delta como el huracán Zeta habían sido avisados previamente y en ambos casos las propiedades de Mayacoba se prepararon para recibir el impacto de ambos fenómenos meteorológicos. En el caso de Delta, fue necesario por la magnitud del huracán antes de su llegada, que estaba anunciado como categoría 4, entre 4 y 5, de hecho, si bien finalmente impactó en tierra con categoría 2-3. Debido a la magnitud, como decía, fue necesario evacuar los hoteles y las instalaciones de Mayacoba, dejando tan solo un equipo de emergencia en los distintos hoteles para monitorizar el paso de del huracán y además, obviamente, se procedió a proteger todas las instalaciones, todo lo que se pudo para prepararse para el impacto. En el caso del huracán Zeta, no fue necesario evacuar el hotel, si bien el mismo o los mismos sí se prepararon para recibir también el impacto. En ambos casos, afortunadamente, no hubo daños de gravedad o lo suficientemente relevantes y, por supuesto, no hubo, lo más importante, daños personales que lamentar. Sin embargo, hubo bastantes daños en la vegetación y en algo en la playa de Mayacoba que están siendo ya valorados para proceder a su reparación en caso de la playa y algunos daños físicos en los hoteles menores y en el caso de la playa pues para poder también proceder a su reparación. Del mismo modo, hemos informado al público inversionista recientemente que el pasado 27 de octubre se celebró un acto privado, obviamente manteniendo todas las medidas necesarias de prevención por la pandemia COVID-19, para hacer un acto de entrega de llaves al operador del Hotel Guanano de Mandarina, que ha abierto ya sus puertas hace dos días, el 1 de noviembre, recibiendo a sus primeros huéspedes, lo cual es una gran noticia para la compañía, puesto que dicho activo en las siguientes reporte que hagamos, la siguiente publicación de resultados, figurará ya no como en desarrollo, sino como activo en rampa. Por último, recientemente hemos notificado la modificación o una futura modificación en nuestro Consejo de Administración derivada de la salida de uno de nuestros consejeros como consejero propietario en representación de nuestro accionista Afore 21 Banorte, don Sergio Méndez, y su sustitución que será propuesta a la Asamblea General de Accionistas próxima que se convoque por don Leonardo Villa. En cuanto a los resultados financieros de los activos correspondientes al trimestre terminado el 30 de septiembre de 2020, este trimestre el EBITDA de todos los activos se ha situado en consolidado en aproximadamente menos 86 millones de pesos, lo que supone disminución de cerca del 290% en relación con el mismo periodo del año anterior, lo que se debe obviamente al impacto de la pandemia del COVID-19 durante gran parte de todo el trimestre. Si bien el EBITDA ha supuesto una recuperación importante en torno al 32%, cerca de 185 millones de pesos respecto al mismo periodo del trimestre anterior, debido a la reapertura de algunos de nuestros activos, como veremos recientemente. Asimismo, el EBITDA recurrente después de gastos corporativos se situó en menos 138 millones de pesos aproximadamente, lo que supone una disminución de 111 millones de pesos respecto al mismo periodo del año anterior. A modo recordatorio, los activos con los que cuenta la compañía son 11 componentes de negocio, que totalizan 1.497 cuartos hoteleros, de los cuales 1.266 a 30 de septiembre se encontraban en operación. Hoy ya son 1.371 y aproximadamente 231 en desarrollo a 30 de septiembre. Hoy ya son 127 aproximadamente. Adicionalmente, contamos con 239 residencias full ownership y 168 unidades fraccionales, además del campo de golf El Camaleón. Facilitar la interpretación de los datos que aportamos, distinguimos los activos en operación entre activos estabilizados, a 30 de septiembre 5 hoteles, 1.052 cuartos, el Fósil de la Ciudad de México con 240, el Villamagna de Madrid con 150, el Dos de Mayacoba con 129 y el Valencia Mayacoba con 132, junto con el Fermo Mayacoba con 401 cuartos. Como digo, en el siguiente trimestre incorporaremos dentro de los activos en Rampart, que hoy tenemos solamente al Hotel Andar con 214 cuartos, incorporaremos al Hotel Guanale Mandarina con 105 cuartos, que todavía el 30 de septiembre figuraba como activo en desarrollo. Y por último, los otros activos incluyen el campo de golf El Camaleón, que como saben es el campo que alberga el torneo PGA Tour que se celebra el Mayacoba Golf Classic este año, la primera semana de diciembre. En cuanto a activos en desarrollo, teníamos dos hoteles con 231 cuartos, hoy 232 realmente, junto con una villa adicional, lo que son 105 del Guanajuato Mandarina y 127 del Rosso Mandarina, como decía, el primero de ellos ya habiendo pasado operación hace dos días. Y las residencias de Mandarina con marca Guanajuato y Rosewood, que son hasta un máximo de 148, y aquellas bajo la marca Fairmont y Rosewood, que son 89 full ownership y 168 fraccionales, lo que incluye Fairmont Heights Space con 56 residencias full ownership y las 168 fraccionales, y las residencias de Rosewood, que son 33, todas ellas full ownership. Antes de iniciar el repaso de los principales resultados, en recordarles en qué punto se encuentra la apertura de nuestro portafolio. Actualmente se encuentra abierto la totalidad de nuestros activos hoteleros, salvo de Hotel Villamagna de Madrid, el cual se encuentra cerrado debido a las restricciones de viaje que todavía imperan en Madrid y en España en general debido a la evolución de los contagios por COVID-19, que han impedido todavía la apertura de las fronteras a los viajeros de Estados Unidos y de todo, en general de toda América, salvo Uruguay y Canadá, pero impactando especialmente para nuestro negocio a los viajeros de Estados Unidos y de México. Por lo tanto, siempre presentando ambos destinos aproximadamente el 70% de nuestros visitantes, desaconsejan la apertura todavía del hotel para no incurrir en un mayor coste, estando abiertos que cerrados. El resto de los activos se encuentran abiertos, los cuatro activos de Mayacoba, el Hotel Rosewood, el Hotel Banyan Tree, Fairmont y Andaz se encuentran abiertos desde mediados del mes de junio, con las restricciones establecidas obviamente por las administraciones, en este caso durante el periodo de semáforo naranja hasta una ocupación máxima del 30%, cosa que cambió a mediados de septiembre a una ocupación máxima del 60%, como veremos en los números que estamos presentando. El Hotel Fonsiles de la Ciudad de México abrió también sus puertas en el mes de junio, sin embargo, debido a las restricciones que existen, que imperan todavía sobre toda la actividad de la Ciudad de México, su reactivación está siendo francamente lenta, encontrándose todavía la ciudad en semáforo naranja, incluso en algunos momentos tendiendo a semáforo rojo, lo que hace que no se permita una recuperación de la confianza todavía de los viajeros, sobre todo de turismo de negocios, hacia la Ciudad de México, cuyos corporativos, además, en su inmensa mayoría, se encuentran cerrados. Con todo, en medida de los activos estabilizados del tercer trimestre, se ha situado en un EBITDA negativo de prácticamente 72 millones de pesos, lo que supone un decremento prácticamente del 200% en moneda local y del 185% del mismo periodo del año anterior, con un EBITDA neto de fondo de reserva negativo de 72 millones de pesos, lo que supone una caída del 230% en moneda local y del 213% en dólares americanos, como digo, todo ello derivado del importante impacto de la pandemia mundial del COVID-19. No obstante, como puntos positivos, los activos de Mayacoba, como veremos más adelante, han tenido un comportamiento muy bueno considerando las circunstancias durante este tercer trimestre, en tanto el mercado americano ha seguido mostrando un interés por seguir viajando, manteniendo una cuota de en torno al 50% de los clientes recibidos por Mayacoba y compensándose la cuota del mercado europeo que se ha perdido prácticamente en su totalidad debido a la pandemia, sobre todo por la ausencia de vuelos, por el mercado nacional que se ha incentivado de una manera importante. Sin embargo, como decía, el Hotel Villa Magna de Madrid se encuentra cerrado y el Fonsiles de la Ciudad de México se encuentra en un momento de apertura complicado debido a la situación de la pandemia en la Ciudad de México. El EBITDA de los activos en operación del tercer trimestre, incluyendo por lo tanto el Hotel Andar, se ha situado en un EBITDA negativo de en torno a 95 millones de pesos, lo que supone una caída similar de en torno al 300% en moneda local y del 260% en dólares americanos, con un EBITDA neto del fondo de reserva negativo de cerca de 97 millones de pesos, lo que supone un decremento del 400%. Como decía, el tono positivo se encuentra en cómo estamos recuperando y sobre todo cómo están comportando los activos respecto de sus competidores. Así acabamos el tercer trimestre con una tasa de ocupación del 19.2%, lo que son 37 puntos porcentuales por debajo del mismo periodo del año anterior, pero sin embargo en Mayacoba logramos una ocupación del 28.2% al límite del aforo máximo permitido que se situaba en un 30%, subiendo a mediados de septiembre al 60% y cerrando este mes con una ocupación promedio del 24.2%, mientras que la ocupación promedio de la Riviera Maya se situó en el 16%, lo que quiere decir, por tanto, que nuestro índice de penetración en el mercado se ha doblado aproximadamente respecto a cualquier otro momento del periodo. En cuanto a la tarifa promedio, hemos conseguido mantener una tarifa muy bien defendida respecto a la situación que estamos viendo con la pandemia, con una tarifa promedio de 8.411 pesos, 381 dólares, lo que supone un incremento del 22% en moneda local, lo que tiene que ver en parte también con la fluctuación del tipo de cambio, pero con un incremento importante del 7,5% en dólares americanos, lo que sí responde íntegramente, dado que nuestras tarifas se sitúan en dólares, a una capacidad de defender la tarifa y de atraer a los huéspedes del segmento individuales que entienden Mayacoba como un destino seguro, entre otras cosas, gracias a la sana distancia que existe en todos nuestros activos de manera natural con la tipología de activos que tenemos, ¿no? En cuanto al RevPAR, este se situó en 1.614 pesos, unos 73 dólares, lo que supone un decremento del 61% en moneda local y el 65% en dólares americanos, mencionando de manera importante el Hotel Fonsiles, que, como decía, está teniendo una apertura compleja, y el Hotel Villa Magna, que se encuentra totalmente cerrado y, por lo tanto, lastra los números al 100%. El EBITDA, ya habíamos comentado, se sitúa para este trimestre en 72 millones de pesos negativos, y el EBITDA neto fondo de reserva es 72.5. En cuanto a la distribución de activos en operación, la tasa de ocupación se sitúa en un 18,5, es decir, incluyendo ya el impacto del hotel en Rampart, que es el hotel Andar, un decremento del 37,4%, una tarifa promedio de cerca de 7.900 pesos, en torno a $360, lo que supone un incremento de casi el 20% en pesos y de en torno al 5% en dólares americanos, lo que también refleja que se ha podido defender la tarifa incluso en los activos en Rampart, y el EBITDA antes de reserva, como mencionamos, en 95 millones de pesos negativos y neto el fondo de reserva en aproximadamente 97 millones de pesos. Cuanto al portafolio en desarrollo, como decía, lo tengo en el Mandarina, ya se encuentra completado, se están terminando los últimos trabajos, sobre todo en el centro de convenciones, cuya entrega final está prevista para antes de la época de Navidad. El resto del hotel ha sido entregado y se encuentra en operación, habiendo recibido sus primeros dos hoteles el domingo 1 de noviembre. Las residencias hoteleras bajo la marca One and Only, se ha formalizado ya la venta de 14 residencias, entre los lotes denominados R11, R12, R5 y de TIC. Todas ellas se encuentran en fases de diseño y construcción, estando previsto la entrega a la primera villa para finales de este año. En Mayacoa, por su parte, la ampliación del Banyan Tree constará de 41 habitaciones adicionales, de las cuales 34 están en frente de playa y 7 sobre la laguna. Los trabajos siguen avanzando, si bien han sufrido no desperfectos, pero sí algunos retrasos como consecuencia de haber tenido que interrumpir los trabajos derivados de los fenómenos meteorológicos mencionados al inicio, el huracán Delta, el huracán Zeta y la tormenta tropical Gamma, junto con las tormentas que estamos teniendo en estos días y pendientes de la evolución del huracán, que parece convertida en tormenta tropical ETA, actualmente está pasando por Nicaragua. Eso ha supuesto un retraso en el modo de obra de en torno a 20 días, 18 para ser exactos. En cuanto a los residentes con marca 2 de Mayacoba, se ha formalizado la venta de 16 villas, incluyendo una de ellas que ha sido vendida en este trimestre, de las cuales se ha entregado ya 13, dos se encuentran en fase de construcción y una se entregará en los próximos días. Y las residencias con marca hotelera Thermogate Display, en las residencias Jurón se han vendido 26, de las cuales ya se han entregado 24, y se han vendido 110 fracciones, de las cuales ya se han entregado 105. Seguimos trabajando en la comercialización de las fracciones disponibles en el edificio 3 y en la preventa del edificio 4, lo mismo con la full ownership, con la preventa del edificio 11, para una entrega inmediata y una residencia en el edificio 10 y en el edificio 9. En cuanto a la renovación del Hotel Villa Magna de Madrid, importante resaltar que, como recordarán, hace dos meses se hizo de conocimiento el público inversionista la firma de un contrato de operación con la marca Rosewood para que el hotel opere bajo la marca Rosewood Villa Magna, y para lo que se están realizando todos los trabajos de adecuación del hotel para adaptarlo a los estándares de la marca Rosewood y sobre todo para mejorar la oferta del hotel. Dichos trabajos van evolucionando de manera favorable, se han avanzado incluso un poco más de lo previsto al estar el hotel cerrado por los trabajos de demolición, si bien estamos también pendientes de recibir algunas de las licencias pendientes por parte del Ayuntamiento de Madrid, que también se pueden retrasar como consecuencia de la parálisis que se está sufriendo en la Ciudad de Madrid derivado de la pandemia del COVID-19. Y hasta aquí el resumen de las operaciones de la compañía durante este trimestre. Le voy a pedir a Juan Novoa, el director financiero de la compañía, que nos comparta la evolución de los estados financieros y correspondientes al periodo cerrado 30 de septiembre de 2020. Juan, por favor.
Gracias, Borja. Buenos días a todos. Si vamos al flujo de efectivo, el periodo de 9 meses terminado el 30 de septiembre, observamos un deterioro en las actividades de operación por 389 millones de pesos, esto originado por la baja ocupación, también originada por por la pandemia o la crisis sanitaria que hemos visto. Resalto dentro del flujo de operación la disminución importante que estamos viendo en los anticipos de clientes por más de 280 millones de pesos, que muestran un poquito el impacto que tenemos por esta pandemia. Con respecto a las actividades de inversión, contamos con la misma tendencia de los trimestres pasados, es decir, tenemos un aumento de 1.430 millones de pesos, esto es en el rubro de construcciones en proceso y adquisición de mobiliario y equipo, principalmente por las inversiones del One and Only y del Hotel Banyan Tree, al igual que las residencias que tenemos en proceso. Y estas operaciones las hemos financiado a través de la obtención de préstamos bancarios por 1.204 millones y el aumento de capital social en la participación no controlada principalmente del Hotel Villa Magna, lo cual ha incrementado nuestro flujo para hacerle frente a estos proyectos. Esto ha dado como resultado un aumento marginal, si lo comparamos con el mismo periodo del año pasado, de 20 millones de pesos, con respecto a septiembre, como lo comenté, ¿no? Muy bien, si nos vamos al estado de situación financiera, observamos que el rubro de efectivo y equivalente de efectivo, una disminución de 209 millones de pesos, considerando el efectivo a largo plazo, principalmente el que tenemos restringido por así requerir los bancos. Esto se debe principalmente, como lo comenté, por inversiones en construcciones en proceso y también por el flujo negativo de operación y el pago de préstamos bancarios, parcialmente compensado por las disposiciones que realizamos durante el periodo y por la venta del 25% de la fracción del Hotel Villa Magna. Por lo que respecta a las cuentas por cobrar, aún y cuando muestran una disminución de tan solo 29 millones de pesos, si nosotros vemos las cuentas de la operación, es decir, las cuentas por cobrar de clientes, observamos una caída de 109 millones de pesos y eso se ve parcialmente compensado por 79 millones de IVA por recuperar generado por las obras en proceso. Ahora bien, si continuamos y observamos el rubro de activos fijos, ahí observamos también la misma tendencia que hemos visto en los últimos trimestres, es decir, el efecto positivo de conversión como resultado de la evaluación de nuestros activos o de ciertos activos en moneda extranjera por 2.537 millones y también observamos el incremento en inversiones en construcciones en proceso, que ya lo había comentado, por 1.409 millones de pesos. Si vemos el rubro de, nos vamos a la parte del pasivo y vemos el rubro de anticipo de clientes, al igual que el rubro de clientes y cuentas por cobrar, muestra un ligero aumento por 9.9 millones, sin embargo esto se debe principalmente a los depósitos de promesa de compraventas de la venta de villas por 85 millones de pesos, compensado parcialmente por una disminución de los anticipos hoteleros por 82 millones de pesos a consecuencia de la pandemia del COVID-19. ¿No? Con lo que respecta a la deuda bancaria, al 30 de septiembre hemos cerrado con un saldo de 9.101 millones de pesos, mostrando un aumento de 2.321 millones de pesos comparado con el 31 de diciembre del 2019, y dicho aumento se debe principalmente por la disposición de los créditos del Hotel One and Only Mandarina, la ampliación también del Banyan Tree y la reestructura del Hotel Villa Magna, como le hemos comentado. Adicionalmente, la depreciación del peso frente al dólar, que ha sido de cerca de un 20%, un 19.17%, y del euro contra el peso también, que ha sido del 24%, ha tenido un impacto dentro de la valoración de la deuda. Con respecto a los impuestos diferidos, mostramos un aumento de 41 millones de pesos, esto derivado principalmente por los cambios de valor razonable de los instrumentos financieros de cobertura que se reconocen dentro del estado de resultados. Y por último, el capital contable muestra un aumento principalmente como resultado del efecto de conversión financiera y por las coberturas de flujo de efectivo, por la venta que ya comentamos del 25% de las acciones de la participación controladora a la participación no controladora de la subsidiaria por 725 millones, compensado parcialmente por la pérdida del periodo por 872 millones de pesos. Es importante mencionar que estos estados financieros fueron aprobados por el Consejo de RLH el pasado 28 de octubre. Y con eso terminaríamos de los estados financieros, Borja, gracias.
Perfecto, pues muchas gracias, Juan. Pues yo creo que podemos dar inicio a al momento de preguntas.
As a reminder, if you would like to ask a question, please press star 1 on your telephone keypad. A confirmation tone will indicate your line is in the question queue. You may press star 2 to remove your question from the queue. For participants using speaker equipment, it may be necessary for you to pick up your handset before pressing the star keys. One moment while we poll for questions. We will be conducting a question and answer session. As a reminder, if you would like to ask a question, please press star 1 on your telephone keypad. One moment while we poll for questions. Mr. Borja Escala, there are no questions in the queue. I would like to turn it back over to you for closing remarks.
Thank you very much. Pues muchas gracias a todos y les agradecemos mucho haber participado. Una vez más, reiteramos nuestras disculpas por el retraso en el inicio de la llamada y, como siempre, nos mantenemos a su total disposición a través de nuestro Departamento de Relaciones con Inversionistas y de su director, Diego Larejoiti, así como, por supuesto, a su disposición todo el management de la compañía para aquello que puedan requerir. Sin más, les agradezco mucho su participación. Cuídense y muchas gracias y muy buenos días. Thank you very much.
Thank you for joining us today. This concludes today's conference. You may disconnect your lines at this time.